Hoy es miércoles, miércoles de Cofrades en Cope, y os vamos a contar toda la actualidad y las novedades de la Semana Santa de Huelva, así en noviembre. Hay algo que nos impulsa a seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Esa chispa que brilla en lo más profundo de nuestro ser, que nos empuja a superar los obstáculos y a creer en un futuro mejor. Un sentimiento poderoso para seguir avanzando a pesar de las dificultades. Nos da la fuerza para no rendirnos, nos ayuda a ver el futuro con optimismo, a creer que las cosas pueden mejorar incluso en medio de una guerra cruenta y sin sentido. Ahora que el mundo parece sembrado de desesperación y desilusión hacia un futuro incierto, no perdamos la capacidad de soñar. La resiliencia es esa capacidad de recuperarse de las dificultades, de adaptarse a las circunstancias y salir más fuertes de ellas. Y su combustible, la esperanza. La esperanza es el sueño del alma despierta, dijo Sor Juana Inés de la Cruz. Nos ayuda a crear oportunidades y con ellas, de nuestro lado, estamos más dispuestos a tomar riesgos, a explorar nuevas posibilidades y a buscar soluciones creativas. Cultiva los pensamientos optimistas. Ponte metas realizables y sueños alcanzables. Te dará algo por lo que seguir adelante y te ayudará a mantenerte vivo. Por el contrario, tómate el fracaso como parte de la vida. Es la oportunidad de aprender, no una derrota. Reconoce las cosas buenas que ya tienes en tu vida, son un regalo. En los momentos oscuros, recuerda que no importa cuán difícil sea la situación, siempre hay una razón para tener esperanza, esa que emerge como un faro iluminando el horizonte de la noche. Así que mantén viva la llama de la esperanza. Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Pero hagas lo que hagas, sigue avanzando.
Nuestras tradiciones, nuestros sonidos, todo el sentimiento y la actualidad del mundo cofrade, cada semana en Cofrades.
Como todas las semanas, traemos algo de musiquita que nos pone Alejandro Martínez o DJ Currito como la semana pasada, y yo estoy esperando ya que el concejal de cultura traiga pues a Bad Bunny o a Arcángel a cantar, o a las Colombinas o a las Cintas o a la Feria de Otoño, que pegan mucho también. Así que bueno, pues con Bad Bunny y Arcángel vamos a empezar este miércoles de Cofrade, que vamos a contar mucha actualidad, y ya tenemos por ahí también a nuestro compañero Alejandro Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Iván, y buenas tardes a los oyentes de COPE. Hoy he puesto una nueva canción de Bad Bunny y también de Arcángel, así que nada, espero que os guste, aunque yo sé que a mucha gente no le gustará.
Está preguntando aquí, vamos, voy a saludarlo ya porque estamos. Nacho Molina, concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Este es Arcángel? Estamos preguntando.
No, está diciendo, es Arcángel, digo Arcángel.
Pero Arcángel no es el flamenco, el que ha ganado un Grammy.
Vale.
No sé, no, es otro Arcángel, otro Arcángel.
Es que yo, claro, yo estoy solo con los de Huelva, artistas de Huelva.
Así está, así está. Bueno, tenemos también aquí a Paco Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que
Iván,
luego vamos a hablar de música, de otra música, de, música. De otro tipo de sí, música.
Yo me quedé igual que Nacho, ¿eh? Cuando Arcángel digo, impresionado.
¿Cómo ha cambiado la cosa?
Es que ahora que se van a celebrar los Grammy en Andalucía, estaba abriendo nuevos horizontes.
No, me parece bien.
Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Es que esto con Maritrini, María de la Colina, Requiebro, ¿sabes? Que es el mercado objetivo de aquí, el concejal. No,
no veo yo en la Feria de Otoño a Bad Bunny.
No lo veo.
No.
Mira, Aitana todavía se puede contemplar. ¿Sí? Lo ¿sí? pensaremos.
Vamos a pensar algo para Aitana,
¿sí?
¿no?
Sí,
yo creo que puede tener un hueco Aitana, ¿no?
Hombre, ojalá.
Bueno, vamos a preguntar. Bueno,
vamos a ver si a través en esta tarde hacemos las gestiones suficientes para que te lleve Aitana a firmar esta tarde. Si no, te buscamos otra cosa. No,
bueno, preocupes. Pero al final todos los palos que me dabais y tal, bueno, pues, habíais visto en la cinta que...
Pero, moderno todo.
Sea todo...
Pero ya para empezar a hacer política en el minuto.
No, estoy diciendo... es que me fui de aquí totalmente hundido por vosotros y... Y a la primera de cambio creo que, en fin.
Sí, bueno, has traído Mecano, que es muy actual.
Mecano,
sí. Hombre.
Bueno, Mecano no, Anato Roja.
Luz Casal, que me encanta, pero...
Oye,
están pidiendo.
Bueno, que hemos venido a hablar de compra. Vámonos con los titulares, Pablo. Venga, vámonos.
No pensará ahora que vengamos con pañitos calientes.
Ah, venga, venga, venga. La banda de la Veracruz de los Palacios vuelve tras el Señor de la Humildad.
La banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Veracruz de los Palacios y Villafranca será la banda que ponga música al Señor de la Humildad tras la desaparición de la banda de la Humildad, antigua banda de la Merced. Fue la encargada... ¿Cómo?
No, es que Nacho está aquí a lo suyo. Tú sigue, hijo. Sigue, Alejandro.
Que ha llegado a los estudios.
Ya
esta banda fue la encargada de acompañar a nuestro padre en 2018 y 2019, año que la lluvia impidió... charla. En dicho año incorporaron a su repertorio Benditas Manos, Señor de la Humildad, dedicado al titular del Miércoles Santo. Hermana, y se vuelven a encontrar tras haberse creado y desaparecido la banda.
La Hermandad de la Buena Muerte convoca elecciones.
La Hermandad de la Buena Muerte convoca Cabildo General de Elecciones para el 12 de enero del próximo año. El proceso electoral se inicia el 10 de noviembre con la exposición del censo electoral hasta el día 30. El mismo día, 10 de noviembre, se abre el plazo para las candidaturas. Hasta el 11 de diciembre, el actual hermano mayor, Carlos Galindo Fuentes, agota su primer mandato y una vez terminado el año de prórroga podría optar a un segundo.
Luego vamos a hablar de más elecciones que también están pendientes. Nombrado cartelista de la Hermandad de la Fe para el Viernes Santo de 2024.
La Hermandad de la Fe ha designado como cartelista del anuncio del próximo Viernes Santo al artista onubense Chema Riquelme. En este año se celebra el 50 aniversario de la bendición de la parroquia de Santa María, Madre de la Iglesia. Riquelme ya ha trabajado en otras ocasiones para esta hermandad como el cartel anunciador del Viernes Santo en el año 2019, el monte para el paso del Santísimo Cristo de la Fe, el asesoramiento y diseño de la entrada del Salón Vestidor o la reciente pintura para la Sagrada Cena, entre otros.
El Vía Crucis de los Nazarenos del Condado se celebrará en Trigueros.
El Vía Crucis de los Nazarenos del Condado une a todas las hermandades que rinden culto a Jesús Nazareno en los pueblos del condado. La duodécima edición se celebrará en Trigueros, presidido por la imagen de nuestro Padre Jesús del Gran Poder. Dicho rezo del Vía Crucis tendrá lugar el 24 de febrero por las calles de Trigueros, en un hecho singular ya que nunca antes se ha procesionado fuera de Semana Santa.
Presentación del cartel y calendarios del 75 aniversario fundacional de los estudiantes.
La Hermandad de los Estudiantes celebrará mañana 9 de noviembre la presentación del calendario de actos y cultos programados para la conmemoración del 75 aniversario fundacional, así como el cartel obra de Jesús García Osorno. Será a las 8 en el Salón de Actos de la Fundación Caja Rural del Sur, situado en la calle Alcalde Moras Claros, 6 de nuestra ciudad. Ayer, en Cabildo Extraordinario, se aprobó la salida extraordinaria del Santísimo Cristo de la Sangre para el rezo del Vía Crucis y de la Virgen del Valle.
La Virgen del Prado cambia de banda de música.
¿Cómo se nota que hoy estoy yo solo y tengo que decir todos los titulares?
Estás asfixiado, ¿no? Estás asfixiado.
Me estoy quedando sin voz. Será la banda de las Mercedes de Bollullo quien acompañe a Nuestra Señora del Prado en su dolor el próximo Viernes de Dolores. El Liceo de la Música de Moguer era la banda que acompañaba a esta joven hermandad en su estación de penitencia.
Y la Estrella de Chucena vendrá a Huelva para la Magna.
Ya tenemos la primera confirmada, Iván. La patrona de Chucena es la primera imagen de la provincia que confirma su asistencia a la Magna Mariana programada por el Obispado de Huelva para septiembre de 2025. Será con motivo del Año Santo Jubilar de la Esperanza bajo el lema de los Peregrinos de la Esperanza.
Pues estos son los titulares y estábamos hablando de música que podías traer para las próximas fiestas, artistas grandes. Yo tengo un artista en cartera nuevísimo.
Entre artista y Reyes Magos me voy a matar.
Tenemos un artista novísimo aquí en la casa. ¿Lo quieres escuchar? A ver qué te parece, a ver si lo hacemos, te vuelves en la silla como en la voz.
Es como una especie de cover, pero internacional. Es un artista reconocido mundialmente,
sí,
pero es interpretado.
Sí, es un poco Justin Martínez.
For the times that you were in my parade, and all the times you gave in using my name.
El inglés perfecto.
El inglés muy bien, ¿eh? Yo creo que tiene un hueco, ¿eh?
No tengo palabras.
Lo que no sabemos es cuándo ha ensayado esta canción.
¿Y cuándo la ha grabado?
Sebastián, lo metemos.
Martínez. Alejandro.
Pero esto es de verdad inteligencia artificial.
No sabemos. Alejandro, ¿estás ahí?
Alejandro se ha metido en un sitio con tan poca cobertura que cuando se ha escuchado ha salido corriendo ya.
Es para tener.
¿Cuántas horas habrá llevado grabando esto?
Pero esto lo ha grabado la gañanía.
No sabemos nada.
Alejandro, ¿estás por ahí? Alejandro, ¿qué tal? Se ha ido.
No se va ahí.
Mira, la estribillo, mira.
Para irse corriendo.
You love that much. Oh, baby, you should go and love yourself.
Love yourself, claro, hay que quererse un poquito más.
Es muy de descanso del colombino.
Sí.
Pues mira, lo podemos proponer.
Es bonito.
You should go and love yourself.
Bueno, hasta la tarde musical.
Es bonito. Este pasa, Sebastián.
Te paso el teléfono ahora, no te preocupes.
Déjalo usted en cuenta porque es un artista en alza últimamente.
Este cae, se va a tirar.
Seguro. Bueno, que Nacho Molina.
¿Qué tal?
Concejal. La última vez que estuvimos aquí todavía era...
La última vez me fui de aquí como el paso del duelo.
¿Y cómo llega?
Hombre, un poco más contento. La última vez me fui aquí llorando como una magdalena. La última vez que estuve aquí sentado...
El último programa fue lacrimógeno.
Era una dolorosa.
Bueno, pero acabó bien. Al final acabó bien.
No, fue muy bonito. Pero casi me muero aquí, ¿no? Casi me matáis.
¿Y después de esa muerte, qué es lo que ha venido? ¿Cómo han venido esos meses de después? ¿Cómo han sido?
Pues una locura. Porque desde el 17 de junio, esto es una ola en la que nos hemos montado y donde no se ve la orilla nunca para descansar un poquito. Muy bonito, cosas muy bonitas, cosas, bueno, muchos problemas, mucho que solucionar. Unos días pues mejores, otros días peores. Pero yo creo que luchar por tu tierra y luchar por Huelva lo compensa todo. Es verdad que es llegar a un mundo nuevo, de estar aquí pasándonoslo también en la radio, pues llegar a una administración como el ayuntamiento y ocupar un cargo público de este tipo, pues no es fácil porque es un mundo desconocido para mí y prácticamente para la mayoría de todos los que estamos en este equipo de gobierno. Entonces, el problema es que aquí no hay tiempo de adaptación. Aquí uno tiene que aprender todos los días, es un máster. Y aprendes o aprendes, no hay otra.
No hay otra.
Esto es un tren que no se va a parar, que siempre está en marcha porque el ayuntamiento sigue y el ciudadano no entiende que tú hayas llegado hoy, ayer, pues hay que solucionar los problemas,
claro.
Y la vida sigue y bueno, pues en mi caso, pues unas columbinas, la cinta.
Me ha parado de feria en feria, he tenido de todo, ahora festival, la campaña de Navidad, claro. Las luces,
bueno, pues
todo.
Todo, vamos tarde con todo. Aquí siempre, como dice Pilar, es que quedan dos semanas para... Porque todo es quedan dos semanas, porque claro, no hemos tenido un año para trabajar. Nos hemos ido encontrando y vamos solucionándolo todo en el día a día. Y solventando problemas y, bueno, intentando hacerlo lo mejor posible. Es verdad que tenemos la ansiedad de quererlo hacer todo ya.
Y quedan tres años quedan y pico, casi cuatro.
Casi cuatro años por delante para hacer muchas cosas.
Pero lo que bueno, sí es verdad que os ha tocado la tormenta Bernal, la palmera...
La Bernal, la anterior.
O sea, es que encima palmera. Os ha pasado de todo un poco.
Sí, ya estamos quemando romero.
Echando agua bendita por todas las concejalías para que no pase,
sí,
nada más.
Para que la cosa se calme un poco. Porque es verdad que bueno, nos está tocando un poquito de mala suerte en ese sentido. Lo importante que, bueno, lo material, pues es verdad que es una pena que hayan sido más de 600 árboles. Es una pena lo que ha pasado con un emblema de la ciudad y un símbolo como es la palmera. Pero lo importante es que no ha pasado nada a nadie, que es el miedo que nosotros tenemos y que no ha habido que lamentar ningún daño personal.
Así es. ¿Y qué?
Que por cierto, fue muy bonito lo que le dedicaste a la palmera la semana antes.
Fíjate, parece yo que tengo aquí una bola. Fue muy bonito, sí, verdad. ¿Y qué lugar ocupa la Semana Santa dentro de la Concejalía de Cultura y de Patrimonio Arqueológico?
Bueno, pues si hablamos de elementos culturales, en Huelva la Semana Santa es evidente que ocupa un lugar primordial. Estamos hablando de, siempre lo hemos dicho, ¿no?, que es el mayor acontecimiento social, religioso, cultural y artístico que tiene Huelva, ¿no? Y por lo tanto, la primera persona con la que me reuní, oficial de asociaciones, instituciones, fue con el presidente del consejo, ¿no? Y hemos mantenido ya un estrecho, estrecho lo tenemos de antes, pero en cuanto al trabajo, pues de todas las obras que se van acometiendo, de tener esa conexión continua entre el ayuntamiento y el consejo, y no solo con el consejo, sino todas las hermandades. Además, las hermandades no están en cultura ahora, no han estado estos años y van a volver a cultura porque entendemos que es el lugar donde tiene que estar la Semana Santa y las hermandades de gloria, ¿no? Entonces todo eso va a volver a nosotros. Y en los próximos años pues seremos ese interlocutor, ¿no?, para llevar para adelante todo lo que pidan. Es verdad que las hermandades son la parte más activa de la ciudad.
Y la más pesada también, vamos a decirlo. Tú no lo puedes decir ahora, pero te lo digo yo. Somos la más pesada porque pedimos
pedimos...
Muchísimo.
Porque hay vida. Claro. Porque está muerto no pide nada. Entonces, es verdad que las hermandades siempre están haciendo cosas, no solo de espacio, sino en la calle. A mí, pero se le pide a la policía con las procesiones, con los rosarios extraordinarios, con los viacrucis vendrán ahora, con todo lo que conlleva las hermandades y también pues con sus cultos y bueno, con iniciativas, porque siempre están proponiendo eventos y actividades que a la ciudad la dinamizan y crean riqueza y crean economía, ¿no?
Pues sí, de eso ahora vamos a seguir hablando porque este mes de noviembre es un mes dedicado a los difuntos, a todos los santos. Hemos tenido esa festividad ahora y hay una hermandad que tiene algo muy particular relacionado con los difuntos y que Alejandro Martínez nos lo va a contar. Mira, Paco, que está sonando, es maravilla.
Esto es maravilloso. Este repertorio
así, así me fui yo de aquí.
Así te fuiste tú.
Alejandro, cuéntanos, a ver.
Te cuento, Iván, mira, estoy aquí con José María Castilla, diputado de cultos de la Hermandad de la Redención. José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, Alejandro.
Bueno, hablábamos precisamente de un tema muy curioso que muy poca gente sabe y es del libro de difuntos de la Hermandad de la Redención. Cuéntanos.
Pues sí, nosotros tenemos, entre algunas particularidades, llevamos un libro de difuntos. El libro de difuntos, bueno, como su propio nombre indica, en principio no deja de ser un registro de los hermanos fallecidos de la cofradía. Lo que pasa que, bueno, nosotros le damos también una cierta preeminencia pensando en que es una forma solemne en la cual tenemos presente a todos los hermanos que evidentemente siguen formando parte de la hermandad. Este libro de difuntos se asienta cada vez que tenemos noticia de un hermano fallecido. En cada una de las hojas se va asentando el fallecimiento, el nombre de nuestro hermano. El libro está, bueno, encuadernado con una cierta delicadeza. Y además es un libro que procesiona nuestro cortejo.
Sobre eso te iba a preguntar. Un libro que procesiona cada Domingo de Ramos.
Efectivamente. En el cortejo del Domingo de Ramos, de la Hermandad de la Redención, hay una parte que es el cortejo de difuntos. Acompañan al libro de difuntos. Son cuatro hermanos con cuatro cirios negros, diputado y el portador del libro, que se lleva de una forma, como te digo, solemne, porque queremos representar de esa manera que en nuestra estación de penitencia todos esos hermanos hacen estación de penitencia con nosotros. No están con nosotros, pero sí están con nosotros, evidentemente, en la otra vida.
Es muy bonito recordar a esos hermanos que ahora mismo están en el balcón del cielo, pero es bonito, ¿no? Porque al final siguen haciendo la estación de penitencia junto al Señor.
Efectivamente, porque además nosotros tenemos instituida de alguna manera, aunque sea por costumbre, una ceremonia todos los 2 de noviembre, que es una oración, no es la misa de difunto, que la tenemos también aparte, sino es una oración que hacemos utilizando lo que es la liturgia de las horas, el oficio de lecturas concretamente, un poco retocada y un poco solemnizada para rezar por todos ellos. De hecho, ahora mientras las circunstancias no lo permitan, que somos una cofradía relativamente joven, podemos nombrarlos a todos en esa ceremonia. Hacemos la oración por los difuntos con la liturgia de las horas. Tenemos en un sitio especial ese libro y en un momento dado de esa oración, uno de los miembros de la hermandad, desde el ambón, lee los nombres de todos ellos y continuamos con la oración. Porque, como nos gusta decir, estos hermanos no están con nosotros, pero puede que a muchos de ellos todavía le queden estaciones de penitencia que realizar. Entonces, igual que simbólicamente nos acompañan el Domingo de Ramos, nos gusta acompañarlos a ellos en ese 2 de noviembre. Entonces, ese libro es un poco el nexo de unión o lo que hace, lo que materializa esa relación con los hermanos que no nos acompañan.
Pues para no robarte mucho más tiempo, te voy a preguntar, José María, sobre la ilusión que ahora mismo tiene el barrio de Huerto Paco sobre el paso del Cristo de la Preciosa Sangre. El año que viene veremos a las dos imágenes de la Hermandad de la Redención en la calle.
Pues sí, si Dios quiere, nosotros estamos, como tú bien dices, muy ilusionados en que nuestras dos imágenes cristíferas por fin procesionen el Domingo de Ramos. Si todo va bien, que en estos momentos entendemos que todo marcha conforme a lo planificado, tendremos al Cristo de la Preciosa Sangre también en nuestro cortejo procesional. Y con mucha ilusión, con mucha esperanza y con mucho trabajo. ¿Qué tal todo eso?
Muchísimas gracias por atendernos, José María.
Gracias a ti.
Pues nada, Iván, las palabras de José María sobre este libro de difuntos de la Hermandad de la Redención.
Pues sí, y además lo hemos anunciado en las redes sociales antes de empezar el programa, que si llamáis al 959-54-0981, esto es tiempo de juego, cuidado con tiempo de juego, porque el viernes 17 de noviembre a las 9 de la noche en el Nuevo Colombino hay un encuentro de la Selección Española de Fútbol Sub-21, el España-Hungría, que es un encuentro oficial de clasificación para el Europeo de 2025 al que llegan las estrellas del presente y el futuro de nuestro fútbol. La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Huelva colaboran con el partido para que puedas conseguir dos entradas o comprarlas en la web oficial de tickets.rfef.es a precio muy asequible. Y si no, puedes llamar a este teléfono y conseguir una llamada. Solamente con llamar la puedes conseguir. 959.
Creía que mandaba ya la gente a la taquilla.
No. Le damos a dar dos entradas.
Esto ha cambiado. Esto es otro mundo.
Como
ya,
ha dicho, puede ya comprar la taquilla.
Claro, el que no las consiga. El que no las consiga. ¿Cómo la puede conseguir? Llamando al 959-5409-81. Así que.
Mira, vamos a hacer una cosa, venga, si te parece, Iván, porque desde que se puso antes en las redes sociales en la previa, no ha dejado de sonar el teléfono. Entonces, para que todo el mundo tenga la misma oportunidad, ahora voy a cortar la línea de teléfono. Venga. Y ahora que todos los oyentes, venga, saben que es el número de teléfono, venga, ahora, en este momento, voy a abrir la línea. Y ahora, desde ahora, ya si admitimos la primera llamada, que es la que.
Venga, a ver.
Ahí está.
Ahí está.
Ahora. Vamos, Leo.
Hola, buenas tardes.
Es como el hormiguero, lo del retardo de esto todavía no nos hemos enterado.
Hola, buenas tardes, ¿quién está ahí?
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿me dices tu nombre?
Francisco.
¿Francisco qué más?
Barrera Márquez.
Muy bien, Francisco Barrera. Pues sabe que vas a ir a ver el España-Hungría Sub-21, ¿no?
Sí.
Pues ya tienes dos entraditas para ir a ver el partido del día 17.
Vale.
Por cierto, ¿de qué hermandad eres?
Yo de la Victoria.
Ah, bien, acertado. Claro, sí. Bueno, pues muchas felicidades, Francisco. ya te informamos para.
Es el primo de Paco.
Somos Francisco los dos.
Es el sobrino de Paco.
Vale. Que ahora nos dejas tu teléfono y nos ponemos en contacto contigo para darte las entradas, ¿vale?
Vale.
Felicidades.
Muchas gracias.
Pero anima a España un poco más, ¿eh?
Sí. ¿Y España?
Ah, no. Ahí está.
Digo, le va a hacer la misma ilusión que de los 3.000 euros de los hormigueros. Que dale, no lo hace ilusión a nadie nunca.
Sin preguntas, mira, que ha sido fácil.
Digo yo, no he preguntado.
Entonces, así lo regalamos. Porque vamos a regalar
más.
Vamos a regalar otra el día del recre, el sábado o el domingo, no sé cuándo es el partido.
¿Y más?
Y otras más.
¿Ya hoy ni más?
¿Qué más quiere?
Una cosa cortita.
Era así. Son las de la federación. Bueno, nos vamos a ir con Alejandro Martínez porque ya está preparado con otro invitado que nos va a contar también cosas de actualidad porque se están celebrando cultos y, como decíamos, también hay novedades en las elecciones de las hermandades. Alejandro Martínez, cuéntanos.
Sí. Os voy a contar ahora mismo que estoy aquí con Roberto y también con Manolo Beltrán. Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Y estamos aquí en la parroquia de la Purísima Concepción, me he seguido quedando aquí porque la Hermandad del Nazareno está celebrando, bueno, va a celebrar un solemne triduo en honor a la Virgen de la Amargura. Manolo, son momentos especiales.
Bueno, evidentemente, y este primer triduo después de la coronación, pues con especial devoción y con especial interés. Hemos recreado un poco el altar que se le hizo a la Virgen cuando los cultos preparatorios de la coronación. Será el título empezará mañana, lo predicará Francisco Feria, y el domingo vendrá el señor obispo para la función, que también será la primera vez que oficie delante de la Virgen una vez coronada.
Un altar para la ocasión, maravilloso. Ahora, en un momentito, Roberto va a pasar para enseñarnos, para mostrarnos ese altar, para que todos nuestros oyentes de Facebook Live lo puedan ver. La Virgen está maravillosa.
La verdad que sí, está estrenando la segunda vez que se le pone el manto morado, que está confeccionado con piezas que se hicieron hace 25 años y que, bueno, con motivo de la coronación se reactivó y se hizo en el Lepe, lo hizo Daniel. y la saya morada, es decir, después del contraste de la saya de coronación y el manto de cola que lució en el besamanos, bueno, hemos pensado un poco, digamos, más sobria ahora para los cultos. Pero la verdad es que todos lo hacemos con ese especial cariño, creo que todos los que estamos pendientes de la Virgen, y estamos muy contentos.
El besamanos que también se vivió con especial ilusión.
Pues bien, la verdad que sí, se lo comentaba el otro día al grupo nuestro de siempre, la asistencia de este día 1 de noviembre quizá haya sido la más masiva desde que tengamos uso de razón de que se celebre el besamanos en noviembre, porque en su origen el besamanos de la amargura se hacía el 8 de diciembre, solamente que lógico cuando se funda la Hermandad de la Inmaculada, bueno, pues para que no hubiera problema de pisarnos los cultos y demás, pues se pasó a noviembre, y la verdad que fue un besamanos muy muy concurrido.
Y la Hermandad del Nazareno, Manolo, que no para, porque hace poco vivió la coronación, sigue preparando pues ahora la Semana Santa con la misma ilusión de siempre, y vais a tener elecciones, y en este caso pues solo ha habido una candidatura en la que tú también vas, estás dentro de la Junta. Cuéntanos.
Bueno, pues los 440 años de historia de la Hermandad, pues la primera vez que se presenta una candidata a hermana mayor. Hace escasa una hora que se ha recibido la aprobación de Palacio por parte del señor vicario de la candidatura, y bueno, y a partir de ahora empezar el movimiento propio de las elecciones. Las fechas son un poco, sabemos que metidos en este mes, pues la actividad decrece mucho y demás, pero bueno, confiamos que todo vaya bien. Hay que conseguir un quórum bastante elevado, pero bueno, vamos a intentarlo y seguro que saldrá bien.
Pues nada, Manolo, muchísimas gracias por atendernos, y esperemos que la Hermandad de Nazareno siga disfrutando de estos días de cultos, y sobre todo que ya piense en esa Semana Santa.
Muy bien, muchísimas gracias, a vuestra disposición.
Y suena Estrella Sublime, marcha bonito, también de los mejores. Esto es obligatorio en cualquier país.
Qué bonito, ¿verdad? Esto, ¿eh?
Esto es maravilloso.
Esto es Semana Santa.
Pues fíjate, Semana Santa y también es Gloria, porque Estrella es la patrona de Chucena, que es la primera hermandad, la primera titular, la primera patrona coronada también, que va a venir a la Magna de 2025. Y lo decidieron en Cabildo. Y al otro lado del teléfono tenemos otra vez de nuevo, como hace dos semanas, a Estrella Torre. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estrella, ¿qué tal? ¿Cómo fue ese Cabildo para decidir que la Virgen venía o no venía a participar en la Magna?
Pues la verdad que fue muy bien. Todo casi que por mayoría absoluta se decidió que la Virgen participaría en la Magna.
Qué bien, ¿no? Entonces estáis contentos, sí. Todo.
Sí, sí, la verdad es que sí, que aquí en el pueblo todo el mundo tiene mucha ilusión.
Y hubo algunas dudas, imagino, ¿no? Que la gente preguntó, pues, ¿cómo va a pasar esto? Claro. ¿Cómo vamos a hacer esto?
Claro, lógicamente. Nosotros lo que podemos explicar es lo que hasta este momento nos ha dicho el obispado, pero claro, ya no podemos profundizar, ya ellos nos irán diciendo e iremos informando conforme venga la información del obispado.
¿Y ahora mismo tenéis vosotros ya algo planteado, al menos lo que os gustaría, si os gustaría dónde venir, a qué iglesia venir, tenéis pensado cómo vais a traer el paso, cómo, en fin, tenéis algo planteado o simplemente
bueno,
habéis dicho que sí, ya veremos?
Efectivamente, lo que hemos hecho es, pues bueno, lo que dijeron allí, ¿no? Que lo que más prisa corría ahora mismo era el decir sí o no, que participaba, ¿no? Uh-huh. Y ya está, la verdad que aquí nos hemos quedado ya un poco, es que lo que pasa que hasta que no vengan de qué forma se va a organizar desde Huelva, pues tampoco podemos movernos mucho.
Claro. Bueno, pues nada, felicidades por la decisión, porque yo creo que es muy acertada, que no podía faltar la patrona de Chucena en esta procesión, así que deseando que llegue y que la podamos ver por Huelva. Supongo que hay muchas ganas en el pueblo, mucha ilusión por venir con ella, ¿no?
Sí que hay, sí que hay. Y además se repite la historia, ya es la segunda vez que iría. Y bueno, eso, reviví un poco la historia que nos han contado toda la vida, porque es que aquí esa historia del año 54 lo sabemos todos, pero eso vamos a tener la oportunidad de vivirla.
Muy bien, Estrella, pues nada, seguimos hablando, seguiremos hablando de aquí a 2025, si Dios quiere.
De acuerdo.
Muchas gracias.
Venga.
Vaya repertorio, ¿eh?
Esto es un repertorio.
Estrella Sublime.
Esto es un repertorio. Y por cierto, Rocío, me sumo a la felicitación.
Ahora hablaremos de eso. Te vas a escapar.
Salió del polvorín
Es que he visto fotos, sí, y creo que ha salido
estuvo del... en el polvorín y salió de allí. Y fíjate, la marcha que estamos escuchando, Rocío, ¿no? Yo creo que es un himno para la Semana Santa de Huelva. Nosotros que lo hemos defendido tantas veces y lo hemos dicho y hemos hecho tantas cosas con esta marcha y con la familia de Vidrié, es un auténtico himno de la Semana Santa y en especial lo tenemos que reivindicar como de Huelva.
Eso es lo que vamos a hacer hoy, que esta marcha es de Huelva, que muchas veces suena Rocío y parece que no es nuestra. Y falta todavía ese arraigo de que cada vez que suene es que es música procesional de Huelva, de su provincia, pero en definitiva de Huelva.
¿Porque de quién y cómo surge la creación de esta marcha?
Eso vamos a contar. La marcha ha sido maltratada, llamémoslo así, durante tiempo, por lo que ahora vamos a hablar, porque se habla de que, bueno, que viene de un plagio, que eso habrá que demostrarlo o no, ¿vale? Pero bueno, la marcha es de Manuel Vidrié, ¿vale? Que nace en la Luisiana en 1890, Y el apellido se dice que viene porque la Luisiana fue un pueblo que fue repoblado con alemanes, italianos y franceses, y de ahí viene el origen. Y sus padres eran campesinos, y esta es la historia también de que vamos a contar de Manuel Vidrié, que sus padres apostaron todo. Nos ponemos a inicios de siglo.
Finales 19, principios del 20.
Y vendieron todas sus tierras para que sus hijos, tanto Manuel como Miguel, estudiaran música. Es decir, imaginarse que en esa época y ahora unas tierras que podrían ser sustento de comida, venden todo para que sus hijos tengan unos estudios, una carrera, y lo consiguieron, porque los dos entran en la Municipal de Sevilla, acaban sus estudios y bueno, se convierten en músicos profesionales. Y Manuel llega a Huelva en 1928, a la Municipal de Huelva, tras una excedencia que pide Manuel del Castillo, que era el antiguo director, y ahí es donde se data la marcha. Ahí es donde empieza quién fue antes, el huevo o la gallina, ¿no? Porque la marcha se data del 28 y según la familia, que es lo más cercano a Vidrié que tenemos...
Que son sus nietas, que las hemos conocido, las hemos entrevistado.
Tanto Merchi como Rocío, que cuando he estado con ellas y me han contado la historia, ahí es cuando llega Manuel a Huelva como director de la Municipal. Y la marcha está datada ahí. Pero realmente en la familia, ellas cuentan de que la marcha fue un encargo anterior a Manuel.
Entonces, o sea, cuando llegó ya él traía, sí, al menos en mente, la composición.
Nos estamos basando en
los testimonios,
en los testimonios,
¿no?
De, claro, la familia, ojo. Familia directa, son nietas, y lo que sea, y respiró en su casa. Entonces, ellas cuentan eso, de que la marcha es un encargo que se le hace a su abuelo, con lo cual la marcha se compone antes que efeméride tenemos, en el 19 la coronación de la Virgen de Rocío, y durante esa década la Virgen visitaba al monte cada vez que había
necesidad en el pueblo. Necesidad,
bueno, y la Virgen de Rocío, hay que recordar que en fotos sale con banda de música.
Sí,
en algunas fotos.
En la romería, entonces, alguna vez, bueno, salía, sí.
¿Dónde viene todo el problema? Pues que los que quieren maltratar a la marcha o le quieren dar caña a la marcha, dicen que es una copia de una canción mexicana, ¿vale? La Peregrina, de Palmerín, que se compone en el 22. Que eso era un grupo.
El Herbeti.
El
muñequito.
La mascota Herbeti.
Pues esa compañía viajaba aquí, venía de allí desde México a estos sitios, y bueno, y cuentan de que Vidrié plagia lo que es la melodía principal, pero bueno, eso es lo que hay que demostrar. Yo creo que es más fácil plagiar la inversa.
¿Cómo lo demostramos,
padre? Es decir, que el músico profesional es Vidrié.
Y lo otro era un...
Era una compañía, bueno, que habrá que ver
Palmerín.
Quién era
con Palmerín.
Esta persona, y bueno... Eso está ahí por datar, y ahí es donde está todo el misterio de Rocío, que también le achacan de que si tiene la procesión de Turina, que es el solo famoso de la marcha Rocío, y hay que recordar que la música profesional de esa época se hacían muchas adaptaciones de música clásica.
No, y ahora...
Bueno, ahora es peor. Ahora puede haber adaptaciones de cualquier tipo, de rumbas, que se han hecho famosas, ¿vale? Rumbas de flamencas que se han convertido...
se meten por medio, claro. Me parece bien, ¿no?
Mira, este es el solo que decíamos. Este. Mundialmente conocido.
Esto suena a Rocío, a nuestra romería.
Pero es que no solo la hemos escuchado así con bandas de música, sino que también, por ejemplo, se ha versionado para agrupación musical. Que tiene un inicio tan particular y tan personal.
Al final es la música es música y mientras que haya formaciones musicales se puede interpretar de una manera o de otra.
¿Y si la escuchamos, por ejemplo, con una orquesta?
Allá es maravilloso.
Esto es ya un nivel...
Esta parte de aquí es la que dicen que se plagia. Pero bueno, eso es lo que nosotros tenemos que defender. Y bueno, y hasta que no se diga lo contrario...
A mí esto me suena a Semana Santa.
Y suena a Semana Santa. Pero que bueno, que habrá que demostrar si, o sea, cuándo se compone la marcha y realmente, bueno, si es un plagio o no. Si es un plagio, como tú dices, esto suena a Semana Santa y es una maravilla. Y que tuvo buen gusto Virgué, desde luego, porque cogió la de una Turina, melodía, que es el solo de Rocío, no cogió una obra de Turina.
Nada más y nada menos, que no fue cualquier cosa.
No fue cualquier cosa.
Esto con mucha orquesta, con muchos instrumentos, pero si cogemos solo el piano, ¿cómo suena Rocío? Aquí es donde se ve la verdad de la música, ¿no? Se desnuda por completo de instrumentalización.
Totalmente. Este es el instrumento. Este piano es una maravilla. Pero tú la escuchas y estás viendo un palio. Seguramente la cabeza de todo el que esté escuchando ahora la marcha está dibujando un paso de palio. Cada uno es de su cofradía o no de su cofradía, pero suena a Semana Santa y un paso de palio.
Cuando Tony le decía al maestro Alonso cuando salía, ¿qué marcha te toco? Y decía Tony, Rocío.
¿Rocío?
Rocío mismo.
¿Claro? Rocío mismo. Ahí la lleva. Pero es que también se le ha puesto letra y se le ha cantado, por ejemplo, esta marcha.
Ya esto es más peligroso.
Esto ya aquí entra. Cuidado. Pues el gusto aquí que tuvo Vidrié puede ser que se haya estropeado,
claro,
un poco.
Porque la marcha no tenía letra. Entonces,
esto es un invento.
Cuidado, ¿sabes?
Esto es un invento. Vamos a ver qué os parece. El invento de cantar la marcha rocía.
Peregrina.
Claro.
No es que tenga letra. Esta es la parte que nosotros estamos dando caña. Es decir, esa es la canción de la peregrina. Esa es la de Palmer. Entonces, esto y lo hay que demostrar si este es el plagio o viceversa.
En teoría.
Esto que está sonando sería el quid de la cuestión que tenemos que demostrar que Vidrié. Bueno, que tenemos que demostrar. Lo dirá la historia y
el dato. Demostrar que quiera.
El que quiera. Pero
porque la marcha se data oficialmente en el 28.
Tú lo ves por ahí y se data en el 28. Pero según su familia, la marcha ya viene compuesta. ¿Por qué? Porque Vidrié, o sea, en su familia, Vidrié le gustaba la Virgen del Rocío, pero no era un arraigo de voy a hacerle una marcha a la Virgen del Rocío. Eso es lo que cuenta tanto Merchi. Era una familia rociera, pero Vidrié
le hace el encargo.
Le hace un encargo y compone la marcha. Entonces, ese encargo de dónde viene, cuándo viene y cuándo se presenta. Que ahí estaría el kit. Oye, ¿qué es posterior? Bueno, pues a lo mejor hay que darle la razón y decir, bueno, pues sí, pues viene de la canción mexicana, tal. Pero es que si es antes, pues a muchos, pues se les va a caer el pelo. No es...
A ti no,
yo sé que no.
Bueno, sea como sea, esto es una marcha que suena a Semana Santa, totalmente, que es un palio y que es la Semana Santa de Huelva.
Otra vez Alejandro Martínez, otra vez Alejandro
Martínez. No. Esto es nuestro quiz frade que tenemos toda la semana con David Évora, que nos presentaba la semana pasada, bueno, hace dos semanas. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, compañero.
Nos presentabas una fotografía súper complicada de unos adoquines, unos pies, y hay gente que ha acertado, ¿eh?
Lo sé. Leí en Facebook que uno de los que ha acertado ha sido mi amigo Jaime Mesa, que aquí le mando un saludo, pero es que Jaime Mesa son de los míos, de los que se fija hasta los cordones de los zapatos.
¿Por qué? ¿Qué eran esos cordones de zapatos, eh?
Eran los pies de unos acólitos, de la hermandad de los Nacho.
¿De pasión?
Sí, lo he visto en la foto ahora.
Ya, porque hemos colgado ya la solución, puede entrar en nuestras redes sociales y ver la solución. ¿Y qué planteamos para esta semana, David?
Bueno, pues esta semana se nos viene una mano y una vara.
Complicado. Y un hábito negro, ¿no? Parece que hay detrás.
¿Está puesta ya?
Parece.
¿Y qué lleva? ¿Una vara? O ¿cómo es la vara?
Es una vara y es la mano de una persona. Se puede acertar, ¿eh? Yo creo que se puede acertar. Pero sí, está complicado. No. Reconozco que está un poquito complicada esta semana.
No, está fácil.
Bueno, él se atreve.
la dejamos ahí, claro.
Si queréis participar, en los comentarios, tanto en Facebook como en Instagram, podéis poner qué hermandad o qué cortejo pensáis que es.
Puede ser también una persona con un chaquetón en un autobús.
También podría ser, o que va a fregar suelo, claro. También, claro. Va a tener la fregona en la mano, eso también podría ser. Pues por eso lo ponemos difícil, si no demasiado fácil. Todos los que quieran lo pueden comentar ahí. David.
Bueno.
Cada día más difícil, ¿eh?
Cada día más difícil, cada día más difícil.
Bueno, pero hay gente muy lista aquí. Bueno, que sí, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Y buena tarde.
Hasta la próxima.
Adiós.
Adiós, adiós.
Esta tampoco
está, está el repertorio hoy.
Esta tampoco es mal.
Fíjate, ¿qué marcha es?
Jesús de las Penas.
Andaluz. Virgen del Valle. Virgen del Valle. ¿Y por qué nos vamos con la Virgen del Valle? Porque está en su 75 aniversario de la Hermandad de los Estudiantes y allí está Alejandro Martínez.
¿Qué pasa, Iván? Me he hartado de correr para llegar aquí a la Casa Hermandad de Estudiantes. Estoy con el hermano mayor, Pablo Marchena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Muy bien, ¿y vosotros?
Bueno, vamos a empezar hablando de la presentación que tendrá lugar mañana, de la presentación de los actos y cultos conmemorativos del 75 aniversario de la Hermandad de los Estudiantes. Cuéntanos.
Sí, pues mira, Alejandro, nosotros ayer en un cabildo extraordinario aprobamos todos los actos, cultos y salidas extraordinarias que haremos en el año que viene, que hacemos 75 años. Y mañana haremos la presentación en el salón de la Fundación de la Caja Rural, el Salón José Luis García Palacio, sobre las 8 de la tarde, y presentaremos a los hermanos todos estos actos, los cultos, las actividades y, por supuesto, las dos salidas que vamos a hacer. Lo importante aquí, lógicamente, es la salida de Vía Crucis parroquial de forma extraordinaria, que si Dios quiere y el tiempo lo permite, saldremos de San Sebastián e iremos a nuestra parroquia fundacional del Polvorín. El otro acto importante es la salida extraordinaria como de la Virgen como colofón a prácticamente todos los actos, porque después de esa salida habrá más cosas, porque no podemos comprimir en menos de 5 o 6 meses. Y te voy a explicar ahora el porqué. No lo podemos comprimir porque no tenemos tiempo físico. Nosotros sacamos a San Sebastián dentro de un mes prácticamente. Ya estamos preparando San Sebastián desde hace tiempo. Después viene Cuaresma, que este año es además muy, muy, muy adelantada. El 14 de febrero es miércoles de ceniza. Y nosotros, justo después del miércoles de ceniza, tenemos el triduo del Señor. Entonces, de ahí hasta el 20 y tanto de marzo, que sea el Martes Santo, no podemos comprimir todas las actividades. Casualidades de la vida es que nosotros nos fundamos un 21 de marzo, que este año es el 10 jueves de Pasión, jueves anterior al Viernes de Dolores. O sea, que tenemos todos los actos prácticamente en 3 meses. ¿Qué ocurre? Pues que hemos tenido que alargar los actos. La Virgen, si Dios quiere, tenemos una fecha ya, será para final de septiembre, principio de octubre. Y bueno, por rememorando a esos niños que salieron del Funcadia, San Carlos, Villa San Carlos o Madre de Dios, que iban a las Hermanitas de la Cruz, y bueno, intentaremos, si no hay obras, que también nos han dicho por parte del Ayuntamiento que puede que haya alguna calle o plaza en obra, intentaremos ir para allá. Después, actos. Bueno, pues hay un pregón, hay un cartel que no va a dejar a nadie ninguna de las dos cosas. No lo van a dejar, ¿cómo se dice?
Indiferente.
Indiferente, Alejandro, que no me salía la palabra. No va a dejar indiferente a nadie. Hay los cultos oficiales de estatutos, que son bastante a lo largo del año, y más cultos. Hacemos una misa el día 21... haremos una misa de acción de gracias al final de todo. Tenemos 4 titulares. Nosotros, además del Cristo de la Sangre y Virgen del Valle, nuestros titulares, no de la fundación, no, porque era Cristo de la Sangre sentenciado por Pilato, pero ya el segundo año ya salió el Cristo de la Sangre crucificado. Pues tenemos también a 2 titulares más, San Sebastián y Santa Ángela.
Claro, pues nada, mañana estaremos en la presentación. Muchísimas gracias, Pablo, y espero que la Huelva Cofrade también disfrute con los titulares en la calle.
Pues muchas gracias, Alejandro. Está invitado todos los medios, por supuesto, y Huelva, hasta completar el aforo. Y muchas gracias por la labor que hacéis de llevar a las casas, sobre todo de los enfermos, de la gente que ya es muy mayor, que ya no puede andar, que ya no puede salir, llevar a casa toda la información cofrade.
Muchísimas gracias.
A vosotros siempre.
Venga, esto cambia. Vámonos. Cambiamos de una a otra así de fácil. Esto es Huelva, Nacho. Esta es la cultura de Huelva, Semana Santa y también un paso doble como este.
Este es el himno oficioso de la ciudad y el que... y del que muchas veces se ha renegado, pero que yo creo que...
Muchos no veces se
Huelva.
Hay una versión de Antonio Domínguez, que era director de la municipal de Villalba del Arcó. Brutal.
Y una de las cosas que hemos recuperado, las colombinas. Yo creo que las colombinas, si no suena Mi Vuelo a Tener Rías,
no hay colombina.
Si en Pamplona no suena El Pobre de Mí. Que nadie se lo imagina.
Y muchas veces nos hemos sentido avergonzados de cantar y de tener un paso doble como himno. Yo no veo el problema.
Y tiene también su historia de...
Ya empezamos, pa.
Pues la misma que esa la dejaremos.
La vamos a contar otro día.
Pero eso hay que pedir permiso para contarla.
Ah, bueno, entonces la haremos. Bueno, ¿y por qué suena esto? Porque tenemos siempre, esta temporada, Nacho, los dintelazos de Chungaleta. Y tenemos un dintelazo que nos ha mandado, que este también te toca a ti, así que prepárate.
¿Pero habla?
Mira ahí, escúchalo, a ver si lo reconoce.
En la Hermandad de la Victoria, la negociación con la nueva banda ha sido compleja. Igual casi que está siendo de Mbappé con Florentino Pérez. Se cuenta que para abaratar la contratación, han ofrecido a la banda que vinieran sin instrumentos y sin uniforme, que ellos disponían de ellos.
Totalmente.
Podría haber sido, ¿verdad? Parte de la negociación.
Ya te lo digo que la he llevado yo.
Y le habéis pedido que no venga, que los instrumentos que y los uniformes lo ponéis vosotros.
No sé yo si te traiga los instrumentos y si quieren venir en camisa, pero que toque.
Bueno, y Chungaleta hoy no solo nos ha dejado este dintelazo, sino que también nos ha dejado un cuestionario verdadero o falso para el concejal. ¿Estás dispuesto a contestar?
¿Qué voy a hacer?
Bueno, venga. Es muy fácil, solo verdadero o falso.
No, yo tengo que hacer aclaración.
No. ¿Es verdadero o falso que maneja usted a la perfección las cuatro sevillanas ya?
Es verdadero.
¿Bailadas y tocadas?
Y tocadas.
¿Y tocadas?
De hecho, ha faltado el Rocío con guitarra que te lo voy a tocar yo.
¿Y cantadas?
Cantadas.
Tenemos testimonio, vamos a escucharla. Una sevillanita.
Una farmita, venga, señores. Vámonos, una farmita.
Una sevillanita por Nacho Molina.
Venga,
ahí va. Cuidado. Nacho,
a ver cómo se te da esto. Venga.
Madre.
Aquí en San Sebastián. Después de.
Dale.
Después de.
En mi Huelva por los ríos. Una copla que se baña.
Lleva ensayando.
Una copla que se baña.
Se ha grabado
en mi Huelva por los ríos.
Estudio.
El
mismo estudio que tenemos que yo. Ya tiene el cartel de San Sebastián.
Yo creo que yo una cosa, yo pude representarte tuyo.
Yo que iba con jangarilla y aquí se lo haber cantado así.
Copla que se baña. Una marca de ilusiones. Seis la mata las cañas. Esto no era en Colombia. Una tela azul de España.
Tengo que arriba, mira, mira.
Es guitarra y aguardiente. Y vos te das una taberna. Con defensa en palacio. Es mi huevo una playa. El marisco y el rocío.
Anda, ¿cómo te queda? Bueno, venga, vamos a seguir.
Estaba ensayando la de Mi Huelva Tiene Rías, la ensayó esta mañana. Sí, pero el tono no le venía.
No le venía bien el tono. No le venía bien. Bueno,
qué día musical.
Otro, totalmente. Otro, porque tiene las cuatro, pero bueno.
Vamos a dejarle de fondo.
Otro verdadero o falso. ¿Es verdadero o falso que desde que usted es concejal le invitan a usted más veces que antes?
Siempre me han invitado.
Vale. ¿Es verdadero o falso que usted sigue invitando lo mismo? Nada.
Nada.
Es verdadero. ¿Es verdadero o falso que ha ganado usted tallaje en la ropa desde que es concejal?
No. De hecho, Domingo me ha dicho que estoy más delgado al entrar aquí. Falso.
¿Es verdadero o falso que las ubicaciones de los plenos son debido a que Manolo Carnicerito previamente los iguala?
Verdadero.
¿Es verdadero o falso que ese aburro esté en los plenos?
Verdadero.
¿Es falso o verdadero que es usted chungalista?
Que si soy chungalista, siempre verdadero,
por supuesto.
¿Verdadero o falso que debido al arraigo del chungalismo en la ciudad se plantea usted a lo largo de su candidatura a nombrar a Chungaleta rey mago?
Verdadero.
¿Es verdadero o falso que un 5 de enero terminó usted con más agujetas que una de sus pretemporadas?
Verdadero.
Ha tenido la gran suerte de ser pregonero y rey mago. Si tuviese la ocasión de volver a repetir esa experiencia, ¿cuál elegiría?
Quiero que Rey Mago.
Llama a un Rey Mago que canta así, mira, mira. Mira, mira.
Llamemos a los arrimas, el querido más valiente, al estilo de las minas.
Sabe más canciones y más estilos musicales, ¿eh?
A mí lo que me parece raro es que se sepa la letra. Sí. Con Mangarilla no cantó ni una.
No le haya puesto otra rima.
Es gitano y valiente, y mostrado de taberna, con
desfantado vacío,
es ni vuelo la peaña.
Anda. Así se van a inaugurar.
¿Qué concejal de cine cultura en España, en un ayuntamiento, canta sevillana como la puede cantar?
No, yo creo que cualquier artista que pueda traer para las colombinas es susceptible de que lo pueda cantar.
Claro.
En la gala del cine iberoamericano tiene su cuento.
También, también podría venir.
Sí, sí. Rollo con Martirio.
Por eso te digo que Aitana también podría venir cuando tú quieras. Sí, sí, sí. Es fácil.
Pero de invitada al lado.
Cuidado. Hombre, de invitada porque el artista es él. Bueno, vamos a dejarnos de cachondeo, aunque esto nunca acaba, porque nos vamos con la agenda que tenemos preparada para estas semanas, que para esta semana que hay muchísimas cosas, ¿verdad, Alejandro?
Efectivamente, Iván, Victoria, la Hermandad de la Victoria, el 8 de noviembre de 2023 a las 8 y cuarto en primera convocatoria, a las 8 y media en segunda convocatoria, cabildo general ordinario y extraordinario en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. En él se decidirá si la Virgen de la Victoria va a la magna. El 8, 9 y 10 de noviembre la Hermandad de la Sagrada Lanzada celebra un solemne triduo a María Santísima del Patrocinio. El 11, solemne función y besamanos. El 9 de noviembre a las 9 la Hermandad de los Mutilados celebra cabildo general extraordinario. El 9 de noviembre a las 8 se presenta los actos que ya hemos comentado de la Hermandad de Estudiantes. El 9 de noviembre la Hermandad de la Cena celebra misa por el alma de los hermanos difuntos. La Hermandad de Pasión el 9 de noviembre también misa por los hermanos difuntos, la Parroquia Mayor de San Pedro. El 9, 10 y 11 de noviembre triduo en honor a María Santísima de la Amargura. El domingo 12 tendrá lugar la función solemne. El 10 de noviembre la Hermandad del Prado celebra misa de difuntos. El 11 de noviembre peregrinación extraordinaria de migrantes. Y espérate porque me he perdido, convivencia de la Hermandad de la Misericordia el próximo domingo 12 de noviembre con visita al Museo Provincial y a la Ciudad de Niebla para conocer los orígenes del cristianismo en nuestra provincia. El 13 de noviembre a las 9 la Hermandad de la Redención celebra cabildo extraordinario para aprobar si procede la salida extraordinaria del Cristo de la Redención y mucho más porque no nos da tiempo todo.
Y porque además empiezan ya las igualadas.
Alejandro Martínez.
Justin Martínez.
Justin Martínez.
El Bieber de la Gañanía.
Oye, ¿para cuándo una fusión de estilos y cultura entre los dos? ¿Un dueto?
Todo es estudiable.
Sería maravilloso.
Martínez, ¿qué te parece?
Mi inglés es bastante bueno, ¿eh?
Oye, Fran Vázquez, ¿está malo?
Fran Vázquez
estudiando, tiene examen.
Ah, bueno, eso dice.
Yo creo que está ensayando la canción que va cantando la semana que viene. Fíjate lo que te digo.
Siempre está malo.
Martínez, cuéntame, ¿qué te parece?
No, esto me parece una completa locura. Es decir, yo estuve esta mañana en COPE Huelva preparando esta canción. Yo espero que os haya gustado.
Maravillosa.
¿Y el inglés dónde me la ha sacado?
Yo tengo un B1 de Cambridge.
Se la enseñó el CIP.
Por favor, para que después digan un programa que lanza estrellas, ¿eh?
Debemos lanzar la estrella, tú, que te lo hemos colocado de concejal. Y ahora le vamos a hacer una gira por todos los pueblos de la provincia.
Pero
cantando.
Pero la cosa vaya mala, pues me cante. Pero ese dueto es necesario.
Claro, podemos hacer el espectáculo flamenco moderno.
Además, yo ya con la guitarra, ya te digo, yo...
¿No sabía en inglés? Maravilloso.
Nacho va con la guitarra.
Sí, no, además voy con Juan, el que está a la puerta de las manitos, a las tardes voy un ratito y a la puerta de las manitos, por si acaso.
¿Y qué estás tocando? ¿Qué estás aprendiendo a tocar ahora? ¿Sevillana?
Pues, hombre, la cosa es que en este curso terminé con sevillana, rumba y fandango.
¿Todo eso?
Sí, sí, sí. No, vamos a lo alto. A por todas.
Él está esperándolo. A... Acabar los 4 años de concejal y cantar en las colombinas, mira, las cintas, San Sebastián.
Voy de gira con Paco.
Y a Paco, hablando de su mundo, también podría prepararse el cantado de Rocío para la semana que
claro,
viene.
Año que viene. La semana que viene te cantamos. No, ¿quiere cantar Rocío?
Cantamos eso, Rocío.
Canta la peregrina. Bonita.
Esto tiene un peligro terrible. Esto tiene un peligro terrible que yo no sé cómo vamos a acabar.
Y ahora analiza Iker Jiménez esto de lo de la inteligencia artificial. La estás llevando al extremo.
Estaba cosa, vamos a ver, nada cosa mala música. Te...
Nacho, que no es inteligencia artificial, que la he cantado yo esta mañana.
Ahí 2 horas metido cantando. Hombre,
yo también he cantado, amigo, para una ría, pero...
Pues por eso...
Mira, lo tienes, mira,
que no pongas en duda nuestro trabajo.
Mira, Alejandro, mira.
Yo
lo voy a presentar. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Huelva, don Nacho Molina, nos interpreta.
Es mi huerva por la ría.
Es mi huerva por la ría.
Es mi huerva por la ría.
Me recuerda a las sevillanas antiguas de los años. ¿Eh? Sí. Esa voz ya de...
Es una taberna con aguardiente.
En mi Huelva por la
Ría. Un artillo del barrio de San Sebastián.
Es increíble.
En mi Huelva por la Ría. Una
y además estoy tocando la guitarra.
También, ¿eh?
Maravilloso. O sea, esa es mi fa. Mira, mira.
Qué cara más dura que tiene en la vida. Y ha llegado a concejar, que es lo peor de todo. Ha llegado a ser concejar. Bueno, que muchas gracias, Nacho, por venir.
Un placer, cuando queráis aquí estoy.
Por ser y por
hombre,
todo.
Aparte porque así me despejo. Así que yo vengo cada vez que me digáis.
Yo te pongo un micro en tu casa y entro todos los días.
Pues,
¿eh?
Yo encantado.
Adelante.
Lo malo que no está en su casa. Eso, ahora
en
ni
mi casa no estoy nunca. Donde esté.
Paco, muchas gracias.
Igualmente.
Ya hablaremos de otras marchas y otras músicas de Huelva. Alejandro, muchísimas gracias.
Gracias a ti, vámonos para Huelva. Que
cuidado, no te vayan a fichar por ahí. Va a acabar los MTV.
Madre mía. Sí, sí.
A ver si no te llueve.
A ver, a ver.
Bueno, que nosotros nos marchamos. Miércoles de Semana Santa y de otras muchas cosas más, porque siempre Cofrades en COPE es diferente, lo ha sido durante muchos años, y en la radio también somos diferentes porque hablamos de todo. Y de todo para reírse, para divertirse, porque la vida se acaba y hay que disfrutarla hasta el final, hasta el último día. Y el último día puede ser hoy o puede ser el miércoles que viene a las 6 de la tarde cuando nos veamos y os vamos a contar muchas más cosas de la Semana Santa. Muy buenas tardes.